mejor la novela contemporánea española, y para hacer preguntas al cine. Pero les debo advertir al principio que actualmente ustedes tienen el honor de escuchar una conferencia de uno de los mejores entendidos de la novela contemporánea. Sería pesado repetir los títulos de sus obras, ya críticas, ya creativas, puesto que son tantas, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de decirles que gozarán de una conferencia de un sabio que tiene plena y cabal conciencia del valor estético de la obra de arte. No digo psicológico ni sociológico, sino estético. A causa de su profunda cultura europea y universal, tiene lo que Ortega y Gasset llamó el perspectivismo, por el cual entiende mejor que nadie lo que es la obra de arte, y en particular la obra de Gasset. No se engañen con la modestia y la humildad de su
que lo mismo que los antiguos epitalamios, con la mejor voluntad del mundo, y precisamente por esa exageración, el presentado al final defrauda. Y como yo ya lo sé, porque tengo bastante práctica en ser presentado, e incluso en presentar, no hace 4 días en Albany, he presentado a un escritor español que ustedes conocen, a José Ruibal. Yo les ruego a ustedes que olviden lo que ha dicho Tom O'Connor, que es algo más que un alumno mío, que es un amigo mío, y se reserven el juicio para el final. Hablar, como está anunciado, de la problemática de la novela española contemporánea. Pero quizás hubiera sido más preciso titular la conferencia de esta otra manera: la novela española como problema. Porque no es que la novela española contemporánea tenga problemas, sino que ella en sí misma es un problema. La historia de la novela española es una historia peregrina que se caracteriza por su falta de continuidad. A nosotros nos pasa una cosa singular. Tenemos el orgullo de haber inventado la novela moderna. Invención que le correspondió a un tal Miguel de Cervantes, que como resultado de una larga evolución de una serie de materiales y de una serie de estilos, a principios del siglo XVII escribió El Quijote, que sigue siendo la mejor novela del mundo. Desde la última novela picaresca, a mitad del siglo XVII, hasta la primera narración romántica, bien entrado en el siglo XIX, hay casi 2 siglos durante los cuales en Francia, en Inglaterra, se desarrolla la novela moderna, la novela que procede de Cervantes. En Inglaterra, a partir de Smollett, de Fielding, hasta Dickens, hasta Thackeray. En Francia, a partir de Madame Lafayette, a través de todos los novelistas del siglo XVIII, hasta Balzac, hasta Stendhal, hasta Flaubert. Pues bien, durante esos dos siglos escasos, en España no hay novela. Hay una narración semipicaresca, hay una mala novela del padre Isla, Gerundio de Campazas, pero los españoles que leen y que necesitan novelas se nutren de traducciones francesas o inglesas. Y solo con el empellón romántico reaparece la narrativa española, pero relacionada con Walter Scott, relacionada con los novelistas románticos, no con Cervantes, no con los novelistas españoles. El primer novelista español que realmente tiene que ver con Cervantes, directa e indirectamente, es Galdós, que recibe la influencia de Cervantes a través de los ingleses hasta Dickens, de los franceses hasta Flaubert, y directamente por su conocimiento y estudio de Cervantes. Hay un grupo que constituye la novela realista y naturalista, Galdós, Clarín, Zapardo Bazán, con unos escritores románticos o clásicos contemporáneos, Valera, Alarcón, y luego hay otro hiato, porque los novelistas de la generación del 98, Valle Inclán, Baroja, Azorín, aparecen como opuestos, como renovadores y como negadores de la estética realista, concretamente como enemigos de Galdós y de su escuela. Y estos novelistas, con Pérez Ayala, con Miró y otros novelistas menores, cubren el primer tercio del siglo XX y se produce otro hiato con la generación del 27, que es una generación de poetas que comienzan rechazando el teatro, rechazando la novela, y que llegan al teatro con García Lorca, un poco con retraso, pero que no llegan a ser novelistas. Y en esta generación, si hay algún novelista, como por ejemplo Stendhal, el núcleo generacional de críticos y de poetas lo ha considerado siempre al margen. Y efectivamente Stendhal ha desarrollado su obra al margen, estética y sociológicamente, de la obra de los grandes poetas de la generación del 27. Sucede entonces una cosa curiosa, y es que después de la guerra civil en la península aparecen unos grupos de escritores con una clara vocación por la novela y por el teatro, aparte de los grupos de poetas que en España existen siempre. En España siempre hay buenos poetas, no así buenos dramaturgos, no así buenos novelistas. Pues bien, estos novelistas que aparecen después del año 40 tienen una característica distinta de sus predecesores. Valle Inclán, Azorín, Baroja, Unamuno aparecen, como dije, contra el realismo, negando una tradición. Ignacio Agustín, Camilo José Cela, yo y otros de mi época, lo que estamos es buscando una tradición. Pretendemos escribir novelas cuando tenemos 30 años, enganchándonos de alguna manera por encima de la guerra, por encima de esto que ha pasado en España, que nos ha trastornado, que nos ha profundamente removido, buscando una relación filial con todos los que nos habían precedido. Por ejemplo, Ignacio Agustí se puede relacionar directamente a Galdós. Y, por ejemplo, Cela se puede relacionar no solo con la tradición picaresca, sino con la tradición más inmediata de Baroja e incluso de Valle Inclán. Es decir, que nuestra actitud que es un poco desamparada, porque después de la guerra nos encontramos solos, en España no hay grandes figuras, todo el mundo se ha marchado, se ha muerto. Buscamos ansiosamente padres literarios y los buscamos donde los encontramos. Ahora bien, es necesario que ustedes, cuando estudian o cuando estudien la literatura española de la posguerra, tengan en cuenta determinadas condiciones que nos condicionan a nosotros. Evidentemente, al decir nosotros, hay que establecer una pequeña diferencia entre los que nos habíamos formado antes de la guerra y los que se formaron después. Los 6 años que me separan a mí de Cela, por ejemplo, significan que yo asistí a una universidad donde hice normalmente mis estudios y yo pude leer antes de los 26 años todo lo que quise, teniendo en cuenta que a partir de 1920, por ejemplo, la información que se tiene en España sobre la literatura universal es completa. Por ejemplo, los escritores jóvenes se sorprenden cuando yo o una persona de mi edad les dice: pues nosotros ya habíamos leído a Kafka, ya conocíamos a Faulkner, naturalmente Proust nos era familiar, conocíamos a Joyce en las traducciones francesas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues bien, este conocimiento, este estar al día de los escritores de mi edad, difiere un poco de la falta de información universal de los que son 6 años más jóvenes. Pero, de todas maneras, hay otras condiciones que nos equiparan y, sobre todo, hay una problemática no literaria, o por lo menos no fundamentalmente literaria, que nos iguala. Es la problemática de la situación española. Situación que supone, por una parte, aislamiento. Durante la guerra del 39 es muy difícil tener libros. Es muy difícil tener libros extranjeros. Las editoriales españolas se dedican a publicar escritores de segunda, de tercera, de cuarta clase. Y los libros ingleses, americanos, franceses son difíciles de obtener. Es más fácil obtener libros alemanes, pero en Alemania no hay nada literario que nos interese. Y esto en el momento en que surge un movimiento filosófico, pero también literario, que es el existencialismo, que surge y se desarrolla, nosotros sabemos que existe, pero no podemos de momento conocer su obra, sus frutos. Segundo, la censura. La censura que no solamente favorece este aislamiento, sino que además vigila con un criterio de padre irritado y desconfiado el alimento espiritual de los españoles. Yo podría contarles a ustedes cosas divertidas de la censura, sobre todo en los años del 40 al 50. Me voy a limitar a 2 o 3. Se presenta un manuscrito y en este manuscrito se dice que la protagonista se retiró a las 3 de la mañana. El censor Prat tacha esta frase y dice: pongan a las 12 de la noche, porque una mujer decente no se puede retirar a las 3 de la mañana. ¿No? Esto es una muestra, ¿verdad? Pero otra muestra, mucho más importante, es esta que me afecta a mí y que sirve de ejemplo. Yo escribo mi primera novela, la presento a la censura, la lee un amigo y me dice: conviene que le cambies el final. Entonces yo me traiciono a mí mismo porque tengo ganas de publicar la novela y le cambio el final. A pesar de esto, la novela, publicada en diciembre del año 43, es retirada de la venta en enero del año 44. Estuvo exactamente 20 días en las librerías. Es decir, la censura representa en estos años una coacción que nos hace estar a todos en vilo. No sabemos qué es lo que se puede escribir, que no sea un elogio lo más exagerado posible de lo que ustedes llaman aquí el establishment. Eso tiene evidentemente unos efectos graves sobre los escritores. Por ejemplo, la dificultad con que se vende la primera edición de La familia de Pascual Duarte, que más o menos se publica por la misma época, y muchos libros que no llegan a publicarse. Debo decirles a ustedes, entre paréntesis, que esta situación, la existencia de la censura, ha creado en España un tipo muy curioso de escritor. El escritor que lleva 30 años diciendo que no publica sus obras porque no le deja la censura, pero que cuando desaparezca la censura las publicará. Y este escritor no escribe. Este escritor miente. Este escritor está manteniendo una especie de fama artificial amparándose a la censura. El día que desaparezca la censura se verá que estos escritores están totalmente vacíos. Bien, la censura no impide, porque no puede impedir, que después de la catástrofe de la Guerra Civil, la vitalidad española nos empuje, nos lleve a trabajar y hacia 1950 se altera la situación. Se altera la situación y prácticamente aparecen ya o están a punto de aparecer los escritores más importantes de este periodo. Como la censura tiene altos y bajos, épocas favorables, épocas desfavorables, hay escritores que se aprovechan de las épocas favorables para publicar sus libros, de manera que en los 30 años existe evidentemente un número de obras que están ahí, que quizá los censores piensen que si pudieran la retirarían, pero no pueden, y por lo tanto hay que reconocer que el daño no ha sido absoluto. Es decir, que a pesar de la censura hay una poesía, hay un teatro, hay una novela y hay un pensamiento. De manera que reconocemos que nuestra actividad se ha desenvuelto con dificultades, pero la mayor parte de nosotros hemos buscado la manera de torear estas dificultades y hemos aprendido a decir las cosas de manera que el censor no se dé cuenta, pero el lector sí. Quizá siguiendo el consejo de Nietzsche, que dice que donde se aprende realmente a escribir es bajo la censura. Al escritor no se le puede coaccionar. El escritor busca siempre una salida y si no es directa, es indirectamente, siempre dice la verdad. Ahora, la dice con dificultad. Entonces, yo que quiero ser sincero y que necesito serlo, niego que las deficiencias de la literatura española actual tengan como causa determinante la censura. Porque a partir de la terminación de la guerra, las dificultades que antes teníamos para tener libros han desaparecido paulatinamente. Esta mañana explicaba en privado a los profesores de ustedes, y creo que había alguien de ustedes también aquí, la diferencia de criterio de los censores acerca de los problemas, por ejemplo, de pensamiento. En las librerías de Madrid, en cualquier librería se encuentran las obras completas de Carlos Marx, o se encuentran libros defendiendo el amor libre, o explicando los problemas de la nueva sexualidad. Es decir, es muy difícil que un libro de pensamiento no se pueda leer en España. En fin, por ejemplo, todo Marcuse está traducido y publicado en español. Pero ni Carlos Marx, ni Marcuse, ni Sartre son españoles. Si hubieran sido españoles, entonces no se podrían leer sus libros. ¿Entienden ustedes? Es decir, el pecado le está prohibido al español, no al extranjero. Entonces, todos los pecados de los extranjeros se pueden leer a condición de no repetirlos. Esto es, si quieren ustedes, cómico, pero responde a una realidad. No obstante, el problema de la novela española no es este. El problema de la novela española, a mi juicio, es el no haber encontrado los españoles su camino, o si quieren ustedes, el no haber inventado los españoles ninguna de las nuevas corrientes de la literatura. Ha habido una novela existencialista, ahora hay una novela estructuralista, entre una y otro y otra hubo lo que se llama en Francia la nueva novela, le nouveau roman. En Italia ha habido el neorrealismo, y todas estas son corrientes que no inventamos los españoles, pero que hemos seguido. Y como secuaces, siempre un poco detrás, es decir, un poco retardados. Entonces, naturalmente, los términos reales del problema son otros. Los términos reales del problema son los de encontrar una orientación y manifestar una capacidad de invención. Y esto hasta tal punto es cierto que el gran fenómeno colectivo de los últimos años es el complejo de inferioridad de los escritores españoles, de los narradores españoles, ante este fenómeno tan estupendo y casi hoy universal, que es el éxito de la novela hispanoamericana. Ustedes saben que los españoles somos soberbios, y a veces infantilmente soberbios. Y a pesar de Rubén Darío, y a pesar de Neruda, y a pesar de tantos escritores hispanoamericanos como han venido a España y nos han mostrado caminos, el español tiende a creerse superior al hispanoamericano. Y de pronto se encuentra con que hay 10 escritores hispanoamericanos que se leen en España cuantitativamente más que cualquier novelista español, y que además se leen en el mundo, es decir, que son traducidos. Nos encontramos con hechos como el de que los estudiantes de la Universidad Judía de Israel piden que se le dé el premio Nobel a García Márquez. Es decir, para el escritor español es una situación de estupefacción. ¿Por qué estos señores que escriben en el mismo idioma que nosotros? ¿Por qué estos señores que leen los mismos libros que nosotros tienen más éxito que nosotros? Entonces, la respuesta, la explicación de este fenómeno, que muchos españoles no aceptan, pero que debemos aceptar humildemente, es la siguiente. En efecto, Cortázar o García Márquez o Carpentier o cualquiera de los cubanos, colombianos, peruanos, argentinos, mexicanos que escriben novelas han leído los mismos autores que leen los españoles. Han leído a Proust, han leído a Joyce, han leído a Kafka, han leído a Faulkner. Con una diferencia, y es que ellos los han leído como lee un aprendiz, estudiando. Por ejemplo, Vargas Llosa es un hombre que estudia la técnica de los escritores antiguos y se permite el lujo de publicar un prólogo a una edición castellana de Tirando Blanc, libro que ningún escritor español contemporáneo ha leído, ni mucho menos estudiado. Es decir, los escritores americanos han tenido una actitud de humildad ante los grandes maestros de la novela moderna. Y los escritores españoles, con muy leves excepciones, los han leído de una manera despectiva, arrogante, preocupados no por crear dentro de esta tradición un tono nuevo, un acento nuevo, sino por seguir la última moda, que por lo general es la última moda francesa. Cuando el escritor tiene mucho talento, como es el caso de Sánchez Ferlosio, entonces escribe un libro como El Jarama, que es la obra maestra de la novela objetiva. Pero ha pasado la época de la novela objetiva y Sánchez Ferlosio no ha vuelto a escribir un libro. Cuando se tiene el talento verbal que tiene Camilo José Cela, sigue su camino, que es un camino individual. Y si se aparta de él, entonces el libro baja de calidad. Pero cuando no se es Cela ni se es Sánchez Ferlosio, lo que se hace es titubear y refugiarse en procedimientos que pueden asegurar a un libro la crítica de los amigos e incluso una lectura amplia de determinado tipo de lectores que prefiere una determinada problemática, por ejemplo, la penosa historia de la novela social española. La novela social española que comienza después del año 55, que cultivan una serie de escritores jóvenes que tienen indudablemente talento, pero que escriben un tipo de novela que ya fuera de España está muerta, siguiendo una estética, más que estética, una política, cuyo último refugio es precisamente España. Hay un episodio muy curioso. Todos estos escritores están guiados por un crítico catalán que se llama José María Castellet, que es un hombre muy inteligente, pero muy versátil, que cambia constantemente de ideas. Entonces José María Castellet publica un libro que se llama La Hora del Lector, en el cual todos estos escritores jóvenes encuentran inspiración y guía. Y al cabo de unos años, José María Castellet dice: ninguna de las novelas de esta orientación vale nada, son novelas de provincianos. Es decir, que el mismo que los había metido en el pozo les pone el pie encima y los hunde un poco más. Entonces, hacia el 1964-65, los escritores que tenían 30-35 años no sabían qué hacer. No sabían qué hacer y algunos de ellos siguen sin saber qué hacer. Aquellos que tenían talento están buscando caminos. Este año se anuncia la publicación de dos o tres novelas de ellos, veremos si lo han encontrado, pero la mayor parte incluso han reaccionado sin elegancia ante el boom de la novela hispanoamericana. Reaccionando sin elegancia, quiero decir con esto que han negado la importancia de esta escuela, de este movimiento novelístico y el talento de cada uno de estos escritores que evidentemente nos han mostrado una serie de posibilidades, una serie de caminos perfectamente modernos y perfectamente necesarios, con ninguno de los cuales habíamos atinado en España. Entonces, para mí la cosa tiene planteamientos quizá mucho más graves. Para mí la cosa podría plantearse de esta manera radical. ¿Es que los españoles tenemos realmente aptitud para la novela? El hecho de que exista Cervantes, el hecho de que exista Galdós, el hecho de que exista Baroja, el hecho de que exista Valle Inclán, pueden ser, y a mi juicio lo son, fenómenos aislados. Porque lo que no encontramos en España, ni antes ni ahora, es una continuidad, una homogeneidad, como la que se da en Inglaterra, como la que se da en Francia, como la que se da en Rusia. Países donde, evidentemente, a partir de cierto momento, una serie sucesiva de novelistas crea una tradición, crea una escuela, crea un sistema y manifiesta que efectivamente esta sociedad necesita de la novela y que es capaz de producir sus novelistas. Porque las escuelas son comunes, pero dentro de una escuela, por ejemplo, del realismo, cada país ha dado sus matices. No podemos comparar el realismo de Dickens con el de Balzac, ni el de Balzac con el de Dostoyevsky. Es decir, dentro del marbete general de realismo, cada país y cada escritor ha dado una nota diferencial importante. El problema es este, es que nosotros, siguiendo los caminos comunes, los que sean, el estilo de la época que se lleve, somos capaces, de una manera colectiva y de acuerdo con la apetencia y con la necesidad de nuestra sociedad, de dar nuestra propia nota diferencial de una manera suficiente y sobre todo de una manera como la dio, por ejemplo, Galdós en su tiempo. Es decir, si la novela es fundamentalmente un género imaginativo, ¿no será que los españoles no tenemos las dotes necesarias para cultivarlo? Por eso yo les decía a ustedes que no se trata de los problemas de la novela española, sino de la novela española como problema. Habrá que esperar que la literatura española, en vez de ofrecer una continuidad, ofrezca, con esta característica que Ortega y Gasset llamaba el adamismo de la cultura española, ofrezca de pronto el hecho de un gran novelista que aparece y desaparece como un cohete, que no deja rastros, que no crea escuela, que suscita la envidia y el resentimiento de los demás. Yo no sé si ustedes saben que en 1911, creo que fue, se le iba a dar a don Benito Pérez Galdós el premio Nobel. Y en España hubo un movimiento colectivo para que no se lo dieran. Le ruego a ustedes que piensen en esto. Y en este movimiento colectivo tomaron parte muy importante y sobre todo muy destacada escritores muy ilustres. Es decir, España es un problema, y dentro de este problema general que es España, la novela es un problema parcial. Nuestra sociedad ahora, en este momento, necesita de la novela. Y la prueba de que necesita de la novela es que lee mucho más. Contemporánea está en decadencia. Por una parte, la escasez imaginativa. Por otra parte, la pereza. Con pocos elementos imaginativos, y con una gran concepción artística, con una gran composición, se puede hacer una buena novela y se puede hacer una gran novela. En general, los escritores españoles están en el café hablando mal unos de otros y diciendo que García Márquez es malo, cuando saben que es bueno y cuando lo leen a escondidas con gran envidia. Esto es real, les aseguro a ustedes que lo he experimentado. Se sienten robados y no se dan cuenta que lo que ha hecho García Márquez o lo que ha hecho Cortázar lo han podido hacer ellos, porque han tenido exactamente los mismos elementos que García Márquez o de Cortázar. Se defiende con la censura, ya nadie se defiende con la censura, aunque en este momento la censura está muy grave. Yo en este momento tengo una novela que posiblemente dentro de un mes esté procesado por haberla escrito, ¿verdad? Pero en fin, esto es una cosa marginal. El hecho es que la pereza, esta tremenda pereza española, es una de las causas de nuestra pobreza narrativa. Pero es muy curioso que esta pobreza narrativa y también esta pereza la encontremos en los escritores de la emigración. Ha habido, como ustedes saben, una emigración masiva de escritores que han trabajado en el exilio. En el exilio se han escrito grandes libros. Profesores que vivieron en América, aquí en este país, han escrito grandes libros. Alberti ha escrito grandes poemas. Casona desarrolló todo su teatro, que no es gran cosa, pero que está ahí. En cambio, nadie escribió una gran novela en el exilio. Novelas de éxito, pasajeros, sí. Novelas con un valor documental, sí. Pero obras de arte con independencia de las circunstancias que les dio nacimiento, no. Quiere decir que los españoles del exilio tienen los mismos defectos que nosotros, los que hemos estado en la península. Ellos tenían libertad, podían leer todo, no tenían la censura encima. Claro, tenían la nostalgia, que ha sido muy grave. Y yo la he experimentado también, por eso lo conozco. Pero de todas maneras, la comunidad de defectos era tal que fue posible incluso que los escritores de la península llegasen a superar en importancia los del exilio. Yo no sé si esto puede tener un remedio. Los escritores jóvenes piensan en un revulsivo y cuando dicen revulsivo quieren decir revolución. Es decir, piensan en algo que rompa esta caparazón dura de del establishment español, que saque a luz toda la vitalidad de nuestro pueblo. Ahora, inmediatamente yo no creo que esto dé como resultado la aparición de una gran literatura, porque en estas ocasiones lo que aparece es una literatura revolucionaria, una literatura que sirve el propósito inmediato de la revolución, pero que no tiene por qué ser buena, si lo es casualmente. Como por otra parte, la evolución de nuestra civilización es opuesta al arte, como es muy posible que dentro de 50 años los hombres no necesiten para nada de la novela, ni del teatro, ni de la poesía. Yo temo realmente que todo esto vaya a desaparecer, se convierta en una antigualla. Pues es muy posible que los españoles nos despidamos mediocremente del ejercicio de la literatura. No me tomen ustedes por pesimistas. Yo tengo mis razones para decirlo, y quizá ustedes también. Es decir, el hombre que consume 6 horas de su vida diaria en ver la televisión, teniendo libros que leer, quiere decir que no necesita los libros, ¿verdad? Quiere decir que la televisión está sustituyendo. En fin, creo que ahora ha llegado un momento de la charla en que estoy mezclando demasiadas cosas y apartándome quizá un poco del tema. Pero si ustedes lo piensan bien, tiene que ver, tiene una relación. Quiere decir que no hay una gran esperanza para los escritores. Y aunque la sociedad española es un poco arcaica y siempre estos fenómenos sucederán con retraso, lo que sucede es que estamos esperando la aparición de un escritor que nos dé ese empujón que necesitamos nosotros de vez en cuando, que nos abra ese camino que se nos oculta, que nos encienda esa luz que de momento está apagada y que nos dé ante nosotros mismos, nos levante a nosotros mismos de este pequeño complejo de inferioridad, que quizá uno a uno no lo tengamos, pero colectivamente sí. El saber que nosotros no hemos inventado ninguna de las corrientes literarias modernas, aunque pudiéramos haber inventado algunas de ellas, porque hay precedentes en la literatura. Y el que vayamos un poco a rastras detrás de lo que inventan, sobre todo los franceses, que es la literatura que podemos imitar más cómodamente, porque en España más o menos todo el mundo sabe francés. Si en vez de saber francés se supiera inglés, quizá la fisonomía de la literatura española fuese otra. Pero como lo que se sabe es francés y lo que tenemos al lado es a Francia, pues inmediatamente estalla un cohete en París y los ecos se oyen en Madrid. Y ante la imposibilidad de la creación personal, se sigue el camino fácil de la imitación. Naturalmente yo no puedo hacer profecías, porque las profecías son nulas. Yo no puedo decir que mañana un escritor va a surgir abriendo ese camino, encendiendo esa luz. No lo sé. Lo que sí sé es la parte negativa de la cuestión. Lo que sí sé es que la pereza del español tiene una gran influencia en esta situación. Lo que sí sé es que desearíamos inventar, pero no sabemos. Y no sabemos porque no somos capaces de hacer el esfuerzo imaginativo necesario para la invención. Entonces, ¿qué es nuestra narrativa actualmente? Una serie de obras buenas. En España hay buenas novelas, algunas muy buenas, pero ninguna ha creado una escuela, ninguna ha dado la vuelta al mundo, ninguna quedará como modelo o como expresión de un momento dado de la vida del hombre. Novelas buenas, pero nada más. No hay nada que se pueda comparar con Valle Inclán. No hay nada que se pueda comparar con Galdós, aunque haya algunas novelas perfectas. Y una serie de libros excepcionales, de gran calidad, aquí, allá, allá. Esta obra de un autor, La crónica del alba de Sender, Los niños tontos de Ana María Matute, qué sé yo, el Pascual Duarte de Cela, el Alfanui de Sánchez Ferrosio, obras muy importantes que, sin embargo, son poco conocidas. Quizá porque no han tenido en España el éxito que debieran y, por lo tanto, no han tenido eco fuera de España. Ahora, son obras aisladas, obras que no forman un conjunto estilístico, ni siquiera un conjunto histórico, ni siquiera han aparecido en la misma época. Ni siquiera todas han aparecido en España porque las de Sender se han publicado fuera. Es decir, una desorganización, una incoherencia, que a mí, que soy europeo, me apena, porque frente a nuestra incoherencia contemplo, por ejemplo, la profunda coherencia de la literatura francesa, donde tampoco hay hace mucho tiempo una gran obra. Es curioso, pero la última novela importante que se escribió en Francia se publicó en 1934, y es de un autor llamado Céline, y su título es El Voyage au bout de la nuit. Desde entonces en Francia no se ha publicado nada importante. Hay aquí en América, en Inglaterra, cosas mucho más importantes. Por esto resulta fastidioso el que, siendo la literatura francesa coherente, si quieren ustedes, brillante, pero mediana, los escritores españoles sigan, imiten desde lejos lo que se hace en Francia, cuando lo que se hace en Francia no es, en modo alguno, imitable. Quizá, como decía antes, el que aprendiéramos inglés en vez de aprender francés sería saludable para la marcha de nuestra literatura. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los poetas. Siempre en España hay un poeta que nos salva. Siempre en España hay un buen poeta lírico que con este estilo, con el otro, con esta temática, con la otra, es una figura. Pero hay que reconocer que la poesía, cuando no es genial, es un arte menor. Es mucho más importante la novela. Y la novela, me temo que no pase a la literatura, no pase a las historias, más que con menciones realmente modestas. En fin, creo que podrían ustedes hacer preguntas sobre esto, y si no se deciden, pues que comience las preguntas a alguno de estos señores. Por ejemplo, el profesor Brown quizá tenga algo que preguntar, ¿no? ¿Usted cree que se van a decidir?
Ya no tienen miedo.
Ya no tienen miedo, bueno, pues... Mire usted, el caso de Cela, que es un caso excepcional, es un escritor que tuvo éxito rápidamente. Entonces, no es que surgiera una escuela, surgieron algunos imitadores, sin talento, los cultivadores del tremendismo, que han desaparecido todos. No se sabe quiénes son. Cela sigue solitario.
¿Ha escrito otras obras?
¿Cela? ¿Sí? Oh, sí, claro, naturalmente. Publicado la última en enero de 69, o de 70. San Camilo, julio de 1936, se llama. Es su última obra grande. Mire usted, Martín Santos, hoy empieza a ser discutido en España, después de 10 años en que era una figura indiscutible. Murió demasiado joven. Había publicado una sola novela, posiblemente hubiera sido un buen novelista. Evidentemente, Martín Santos había leído a los grandes novelistas modernos y había recogido su lección, puesto que en Tiempo de Silencio encontramos muy claramente partes donde se imita a Joyce, y partes donde se imita a Proust, y partes donde se imita a otros, ¿sí? Pero parece ser que durante estos años nos hemos dejado llevar por la brillantez de estas imitaciones sin darnos cuenta de la sustancia verdadera de la novela. Y hoy se ha cambiado la perspectiva y empezamos a darnos cuenta de la sustancia de la novela. Y entonces resulta que Tiempo de Silencio es ni más ni menos que un folletín social con aborto y puñalada. Es decir, que lo que es propiamente de Martín Santos en la novela, y por ejemplo... hago excepción a favor del capítulo en que hace una caricatura de una conferencia de Ortega y Gasset, que es muy brillante, y otras cosas, ¿verdad? Pero lo que se trata de una invención novelesca, ¿estamos? Es decir, unos personajes, un tema, ¿sabes? Es muy pobre. Sí, pero muy pobre. Es decir, la vida madrileña es mucho más rica, gracias. incluso la mala vida madrileña es mucho más rica, y por otra parte la novela tenía una clara intención social de acusación. Pero es que lo que pasa en Tiempo de Silencio pasa en cualquier ciudad del mundo, incluido Moscú. Es decir, que no tiene valor de acusación contra una sociedad concreta, porque es una cosa que puede pasar en cualquier parte. Y es curioso porque el primero que rompió el fuego contra Martín Santos es un escritor que ahora se está dando a conocer, es un ingeniero, se llama Juan Benet, que realmente tiene talento. Realmente tiene talento y realmente está escribiendo novelas sorprendentes. Para mí no tiene más que un defecto, que son un poco aburridas. Pero tiene una técnica muy nueva, muy suya, una manera morosa y compleja de desarrollar los temas. No tiene más que un mundo, el mundo de una ciudad inventada por él, región, en torno a la cual pues ha puesto en circulación todo un sistema planetario. Es decir, que es un escritor, por otra parte, joven, tiene 40 y tantos años, que posiblemente constituya una realidad, no ya una esperanza, ¿verdad? Ha publicado ahora su cuarta novela, hace aproximadamente un mes. Todavía no es conocido en este país, pero espero que lo sea. Aunque, toda vez que su novelística no es social, pues la crítica que tiene mucha importancia en España, la crítica de tipo sociológico, sobre todo la crítica de origen marxista, pues le combate mucho. Le combate muy violentamente, ¿verdad? Usándolo de esteticista, en fin. Yo, sin embargo, creo que es un novelista de porvenir. Por ahora está un poco dentro de Faulkner, ¿verdad? Pero no ha logrado desprenderse de la influencia de Faulkner. Pero no es una mala influencia, evidentemente.
¿Cómo se ve el caso
de Goytisolo?
Mire usted,
Goytisolo comenzó escribiendo novelas mal escritas. Novelas que tuvieron un éxito gracias a que su traductor al francés era muy bueno. Y yo soy uno de los que se lo dijo. Entonces aprendió a escribir. Evidentemente Goytisolo hoy sabe escribir. Pero hay una cosa muy sospechosa en un novelista, que es cuando se hace a sí mismo tema. Uno mismo es el tema cuando se empieza. Todo novelista suele empezar por un tema autobiográfico. Pero también es por donde se termina. Cuando se agota el talento creador, se vuelve a la propia experiencia. Y entonces las dos últimas obras de Goytisolo, la que se llama Señas de Identidad y la que se llama El Conde Don Julián, que están muy bien escritas y que una y otra son alardes de técnica, son obras autobiográficas. La segunda no es ni siquiera una novela. Recuerdo que una tarde, hablando con Castellet, yo le dije, no, usted se siente bien que esto no es una novela, es un panfleto. Panfleto político. Y reconoció que era así. Hay en ellas cosas muy bonitas, cosas muy bien hechas, cosas que demuestran que es un escritor que trabaja, cosa rara, pero me temo que lo que le falta ya es imaginación. En fin, ojalá me equivoque.
Como sabes, quizá una pregunta que los presentes quisieran hacer, ¿qué es el propósito de tu novela dentro del problema de novela española?
¿De mis novelas?
Sí. ¿Tu propósito?
Bueno, vamos a ver si soy capaz de decir algo sobre esto, que no creo que sea muy fácil. Bueno, yo tengo tres novelas malas, tres novelas frustradas, que sin embargo tienen por lo menos en la intención determinados valores. Mi primera novela, que es una novela de tema religioso, se puede considerar como
una anticipación de la novelística de Graham Greene. Mi segunda novela, que se llama El golpe de estado de Guadalupe Limón, no es lo que parece, sino que es el estudio de un mito, o sea, cómo aparece un mito político. Esto no lo ha visto ningún crítico, porque está demasiado claro, como los críticos siempre quieren buscar cosas que no hay. No se han dado cuenta de lo que era el tema de la novela, que es, con el pretexto de una revolución en un país americano imaginario, describir cómo se forma un mito literario, un mito político. Mi propósito era hacer una tetralogía con el desarrollo completo del mito hasta su desaparición. Pero la falta de éxito de esta novela, pues me aconsejó no continuar. La tercera, que no la he publicado, pero que corresponde allá a los años 54, es una crítica del mundo moderno, una crítica fantástica. Como entonces el mundo moderno no estaba todavía puesto en crítica, como ahora, los editores me la rechazaron, diciendo que era una obra reaccionaria. Ahora resulta que es una obra actual, y quizá la publique. Si no es demasiado, no hace mucho tiempo que no la leo, quizás sea demasiado mala. Después publiqué una novela pequeña que se llama Ifigenia, que es más o menos contemporánea de una obra de teatro que se llama El retorno de Ulises, y ambas tienen una intención semejante. Muy actual ahora, pero entonces no, que es la desmitificación. Es decir, son dos obras en que se desmitifican dos mitos. En una de ellas el mito de Ulises y en otra de ellas el mito de la muerte de Ifigenia. Las dos son obras amargas, humorísticas, quizá en cierto modo cómicas, pero claro está, son dos obras publicadas en una época en que esos temas no interesaban y por lo tanto pasaron inadvertidas. En vista de lo cual pensé que no me dedicaría más a la literatura y me dediqué a la crítica. Pero por una serie de incidentes volví a escribir novelas. Entonces escribí, me propuse este problema. ¿Cómo podría ser hoy una novela realista? Es decir, si el realismo se hubiese desarrollado, en vez de interrumpirse, en vez de derivar hacia el psicologismo, hacia todas estas, hacia el naturalismo, todas estas derivaciones de la novela realista, ¿cómo sería la novela realista? Y entonces escribí una novela muy grande, en tres tomos, en tres partes, que se llama El señor llega, donde da la vuelta al aire y la Pascua triste, que se publicaron respectivamente el 57, el 60 y el 61. La primera parte se publicó el 57 y nadie le hizo caso. Tanto es así que en dos años se habían vendido 600 ejemplares. Pero de estas cosas realmente casuales o azarosas, esta novela, el 59, recibió un gran premio literario que se daba por única vez, por un jurado muy competente. Yo no sé por qué tuvo la ocurrencia de premiar mi obra. Entonces la gente se molestó mucho, ¿no? La gente se molestó mucho, pero hubo lectores que la leyeron y yo me consideré obligado a continuarla, terminarla. Y así publiqué la segunda parte, el 60, y la tercera parte, el 62. Se vendió muy bien, pero los críticos no le hicieron caso, porque yo era crítico. Entonces, la novela siguiente, que no se parece en nada a esta, es una novela intelectual fantástica, me planteo en ella el problema de Don Juan. Es decir, doy en ella una visión teológica, pero moderna, de Don Juan Tenorio. De Don Juan Tenorio, verdadero. Haciendo un juego de tiempos, de pasado y de presente, es decir, una novela muy compleja de técnica, aunque la técnica está oculta, no está a flor de piel. Escrita con mucha sencillez y, como casi todas las mías, una novela humorística. Tuvo alguna crítica, más que la otra, pero tampoco suficiente. Y fue una novela que irritó profundamente, porque en primer lugar, la visión que hago de Don Juan no es una visión satisfactoria o halagüeña para los españoles, en el sentido de que no es tópica,